Gracias por descargar este contenido del canal de conferencias de Euskadi Digital. Visita nuestra web en www.euskadigital.net.
Una mesa sobre participación en los medios sociales desde una perspectiva de género. Bueno, yo diría mejor participación con las tecnologías sociales con perspectiva de género. Bueno, pues porque para participar tenemos que tener acceso a infraestructuras, dispositivos, competencias, habilidades. Para participar hay que tener a nuestro alcance y deberíamos saber generar información útil y para ello pues tenemos que formarnos, capacitarnos en el uso de Internet. Y participar es la manera que tenemos las personas de poder contribuir y aportar nuestro pequeño o grande granito de arena para construir una sociedad mejor. Pero ni en el mundo ni en Euskadi todas las personas tenemos las mismas posibilidades ni habilidades para participar en esta nueva sociedad de la información y el conocimiento que dicen que vivimos. Yo veo eso, mucha gente que lee en pantallitas pequeñas, pero realmente esas personas están participando, están generando nuevos contenidos, están contribuyendo a la mejora social o están consumiendo cacharrería tecnológica. Bueno, ya veis que yo lanzo hipótesis y podemos después debatir y construir entre todas. Hay una brecha digital, es decir, la desigualdad de acceso y uso y aprovechamiento de las nuevas tecnologías que sigue existiendo en Euskadi y a nivel mundial. Según los últimos datos que he consultado de Eustat, quizá Ana tenga datos más actualizados, en 2004 el 68% de las personas mayores de 15 años es usuaria de Internet. El 68%. Bueno, no está mal, ¿no? Si miramos esos datos con una perspectiva de género, algo tan sencillo como cuántas personas son hombres y cuántas son mujeres, el 72% son hombres y el 64% son mujeres. Hay una brecha de 8 puntos en el acceso a Internet. Ya no hablamos de para qué usamos cada persona Internet, solamente tú eres usuaria de Internet. Vale. Pero según datos de ONU Mujeres, a nivel mundial, 2/3 de la población, el 66% de la población, 6 de cada 10 personas, no tienen acceso a Internet. A eso que para la gente occidental llamamos la revolución del siglo XXI. Hay 23 puntos de brecha entre mujeres y hombres en el acceso a Internet. En Euskadi, afortunadamente, y gracias a un montón de acciones que a lo largo de los años se han ido haciendo, tenemos esa brecha de 8 puntos en el acceso a Internet, vuelvo a decir. Luego, ¿para qué usa la gente Internet? Pues realmente aún no se saben bien, ¿no? Faltan esos análisis que decía Ruth, más cualitativos de para qué usamos las personas Internet. Hay múltiples razones que explican esta brecha de género en el acceso a Internet y hay muchísimos estudios de universidades y organismos internacionales que aportan datos. Si creemos que Internet realmente es una ventana de oportunidad y permite transformaciones educativas, sociales, económicas, políticas, creo que siguen siendo necesarias acciones desde múltiples agentes, la administración, la empresa, la sociedad civil, cada una de las personas que queremos o usamos Internet para motivarnos y para incorporar en condiciones de igualdad a todas las personas, no solo para acceder y tener estos cacharros en sus manos, sino para saber usarlos con sentido, desde controlar sus datos, su privacidad, qué quieren compartir, cómo lo quieren compartir. Creo que toda esa parte está faltando. Hay un gran despliegue de consumo tecnológico, pero el uso consentido de la tecnología creo que es una tarea pendiente. Tampoco todas las personas podemos aprovechar en condiciones de igualdad Internet, pues porque además de no saber programar en los lenguajes que usa todo este nuevo mundo tecnológico, pues ya me encantaría aprender programación y venía hablando con Esti en el autobús que nos encantaría aprender a programar. Claro, esto a las 7:30 de la mañana que la gente que venía en el bus diría estas frikis ya se podían callar y dejar de hablar de que quieren aprender a programar. Pero es que además de no saber ese lenguaje nuevo o esos lenguajes nuevos de programación, usamos una jerga muy rara que la gente no entiende. ¿Qué es eso 2.0? ¿Qué es eso de Open Data? ¿Qué es eso de la industria 4.0 que hay aquí en Bilbao ya? O sea, la gente no entiende. Y además, yo veo lenguaje en el cual no me siento representada, porque, lo siento, pero yo no soy usuario de un sistema operativo ni de una cuenta de correo electrónico, ni soy administrador. Soy mujer y en todo caso sería usuaria o administradora. Pero también a veces me he encontrado con mensajes de ¿desea usted abortar este programa? Bueno, yo no sé, pero igual si le preguntamos a Gallardón nos puede decir algo. Y la verdad, personalmente, como investigadora, no me interesa demasiado el porcentaje de penetración a Internet en el último semestre es de eso a las empresas tecnológicas que venden cacharrería tecnológica, como digo yo, o a las empresas de telecomunicaciones que venden esa fibra y esos anchos de banda, les interesan esos datos de penetración. Pero personalmente a mí me interesa más para qué usamos las herramientas que tenemos a nuestro alcance y que son tan potentes. Así que habrá gente que pensará que esto de las tecnologías va de orgías de palabras y significados, que al final dejan las cosas de la misma manera, ¿no? Se hablaba de política 2.0, escuela 2.0, todo era 2.0 y parece que todo sigue igual o no, o han cambiado cosas o aparecen cosas nuevas, quién sabe. En fin, ¿qué voy a deciros? Quienes estamos aquí somos gente más o menos avanzada en el uso de todas estas herramientas. Y además, como diría Dolores Reich, somos gentes muy sociables. Aunque pasemos hora, aunque estéis ahora mismo delante de vuestras pantallas, veo caras sonrientes, que quiere decir que igual me estáis siguiendo más o menos mientras estáis tuiteando y me parece genial. Pero estas tecnologías, bien sabéis que no son neutrales. Quienes decidan sobre ellas determinarán qué podemos hacer y para qué podemos usarlas. Y yo, personalmente, quisiera poder decidir. Y creo que, inconscientemente, cada día tomamos miles de decisiones. Y sobre las tecnologías, algunas que podemos tomar podrían ser qué tipo de software y de hardware uso, si quiero saber o prefiero obviar de qué manera se han fabricado los dispositivos que uso y desecho rápidamente, con múltiples argumentos de ya, uy, es que ya no me vale, uy, se me ha quedado obsoleto, ha salido el iPhone 6. También podemos decidir sobre qué tipo de competencias y habilidades queremos tener para usar las tecnologías. Si usamos copyright, si usamos copyleft para licenciar nuestros saberes y conocimientos, si queremos patentar o liberar nuestros productos y servicios, si queremos trabajar de manera jerárquica o de manera colaborativa. Como veis, tomamos muchas decisiones. Y ya veis, las tecnologías no son neutrales. Decidimos o deciden sobre ellas y con frecuencia también deciden sobre nosotras, las personas usuarias. Y es que, lo siento, periodistas y juristas de la sala, pero la neutralidad y la objetividad no existen. Ah, ya lo sabíais. Qué gente más lista sois. Así que por eso existe la política, con mayúscula. Esa que en general no sabemos muy bien dónde está. No es por nada, pero soy politóloga y lo siento, pero voy a barrer un poco para casa. Para mí la política debiera ser el arte y el servicio en el que diversas personas con voces, miradas e intereses diversos debieran reunirse, conversar, plantear alternativas, pros, contras y tomar decisiones en las que siempre habrá personas que pierdan y personas que ganen. Equilibrar estas ganancias y pérdidas es hacer política y hacer políticas. Llevarse las ganancias al bolsillo y socializar las pérdidas se llama estafa, corrupción o cualquier otro término menos educado que se os ocurra. Para hacer política de verdad, es decir, cómo resolvemos los problemas reales de las personas, para mí esa es la definición de política que me sirve, creo que hay que contar con la participación de la ciudadanía. Hay mucha gente que ya quiere participar, que quiere aportar ideas, contribuir a construir o a mejorar la vida en su barrio, en su ciudad. Ahora, todo esto también en lenguaje moderno se llama co-crear, co-decidir. También no tenemos que olvidarnos de personas que están fuera. Casi nunca contamos con ellas, ¿vale? A esas personas que forman parte del acrónimo BBVA, que seguro que las conocéis. BBVA son el acrónimo de blanco, burgués, varón, adulto. Esto no es mío, ¿eh? Lo he leído y lo he escuchado muchas veces y me encanta, el acrónimo BBVA. Bueno, pues tenemos que superar, ¿no? Hay que pedir a las instituciones que cuenten con mucha más gente. E Internet es una herramienta muy potente para poder escuchar a otras muchísimas voces y tener en cuenta muchísimas miradas diferentes. Por eso, en este nuevo modelo de gobierno abierto, de hacer políticas para resolver problemas, las mujeres, las personas con diversidad funcional, las personas migrantes y cualquier otra minoría y colectivo con necesidades reales, somos agentes claves a quienes escuchar e involucrar en las decisiones sobre cómo gestionamos los bienes y resolvemos los problemas comunes. Y como digo, Internet, las tecnologías sociales, las redes sociales, etcétera, nos pueden ayudar a canalizar estas voces. Os invito a quienes estáis en esta sala y seguís por streaming esta charla, si habéis llegado hasta aquí en mi discurso chapa, os invito a que animéis a las mujeres de vuestro entorno a utilizar Internet. No a comprarse el último smartphone del momento para utilizar WhatsApp, que me parece genial. Eso está muy bien. Pero utilizar Internet implica mucho más. Implica saber que Internet es una ventana de oportunidades para poder escuchar y conversar, para poder leer y para poder crear tus propios contenidos y plasmar tus propias reflexiones sobre cómo entiendes que es la vida o que te gustaría que fueran las cosas. Y también creo que tenemos que aprovechar el potencial que tiene Internet y las tecnologías sociales para realmente ser más sociales, para poner en valor saberes claves para la supervivencia de las personas, para la supervivencia de la humanidad. ¿Hay wifi en la sala? No, esa no es la necesidad clave para la supervivencia de la humanidad. La clave de la humanidad es que nos cuidemos, nos cuiden. Y me ha encantado cuando hemos salido de aquí y nos han cuidado con fruta, porque eso es un detallazo que, pues, genial, eso me ayuda a cuidarme. Entonces, creo que compartir la tarea de los cuidados, en la que generalmente son las mujeres las que dedican mucho más tiempo en su día a día, es una manera de dar un impulso y un empuje a las mujeres para que puedan tener más tiempo para hacer aportaciones, contribuir con la sociedad, plasmando otras maneras de definir los problemas que tenemos en la sociedad actual, plantear alternativas diferentes a las que sistemáticamente se nos dan, para que cuando hablan de la paternidad, de la autoría, de no sé qué, hablemos también de la paternidad y la maternidad, por ejemplo, ¿no? Que en el uso del lenguaje que hacemos cada día, que se incorpore también la dimensión femenina, porque la sociedad la componemos distintas personas, que podemos ser mujeres, hombres, ahora también hay transexuales, intersexuales y lo que sea. Bueno, pues somos diversas personas con necesidades diferentes que no nos tenemos que homogeneizar porque, bueno, pues la sociedad es plural. Y bueno, dicho todo esto, voy a presentaros, voy a mantener el orden que tengo aquí para no liarme. Ana Vitoritka es licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales, es funcionaria del Gobierno Vasco y allí se dedica a diseñar, gestionar y coordinar proyectos públicos de impulso de la sociedad de la información. Es directora del proyecto ICANOS para evaluar nuestro nivel de competencias digitales y creo que nos puede dar una visión panorámica de lo que en Euskadi se ha estado haciendo para que, como os decía antes, nuestra brecha entre hombres y mujeres en el acceso a Internet sea de 8 puntos, que puede ser un dato así anecdótico, pero que creo que determina que se han estado haciendo muchas cosas, que habría que seguir haciendo más, pero que, bueno, creo que en Euskadi tenemos la suerte de tener recursos y tener gente que ha estado trabajando durante mucho tiempo para que esto sea posible. Ana, por favor. Un aplauso para Mitsu.
Formal es esto, ¿verdad? Bueno, como es para pasar las transparencias solo, o sea que...
Ah, pues si quieres te paso yo.
No, pues igual, tío, que me levanta uno. Vale, vamos a hacerlo.
¿Tú sabes cómo se pone el espectáculo? Ese nos vale. Gracias. Aquí se nos delata a quienes usamos.
Efe no. pero es para ponerlo en grande. Tenemos un fallo con el poner. Ahora, ¿esto es aquí? F5.
Ah, vale, pues ya la había dado.
Pues habíamos confundido la fecha. Unas transparencias. Posiciones, a ver. Bueno, empezaré con la parte de los agradecimientos. Estoy muy contenta de estar hoy aquí porque los temas de género y TICs no hacía mucho tiempo que los tenía abandonados y al preparar esta presentación ha sido volver a retomar un tema que, bueno, como mujer y como responsable del desarrollo de políticas de sociedad de información, pues lo tenía que tener muy presente. Voy a empezar con unos datos. Cuando salga la imagen, veremos unos datos estadísticos que soy portadora de una buena noticia, porque si cambias de institución, si en vez de coger los datos del Eustat, coges los del INE, te dice que la brecha de género ha desaparecido. Entonces, no es porque coja a otros. Un momento, que voy a defender que de eso soy un poco profesional, dedico mucho tiempo. Los datos que da el Eustat, yo con ellos he discutido más de una vez, están hablando de porcentajes totales del 68-69%, sin embargo, los datos estadísticos del Estado nos hablan de un 81% de acceso a Internet, que yo creo que es una cifra para estar orgulloso. Pero yo no me puedo creer, porque estas cifras del Instituto Nacional de Estadística son cifras que son comparables con otros países y con Europa. O sea, yo no me puedo creer que estemos en 68 y estemos peor que todo el mundo mundial. Y entonces yo me creo la del 61, me gusta porque creo que es la que nos sitúa mejor. Y en esa, ahora saldría el gráfico, y se vería como la brecha de género ha llegado a desaparecer prácticamente, porque nos da un dato de 81,5 para los hombres y 80,5 para las mujeres. Estamos en un desfase exclusivamente de un 1. Y soy portadora de una buena noticia, pero de otra mala, y es que la verdadera brecha es la de la edad. Es porque las mujeres en los tramos de edad mayores hay un desfase importante, porque uno de los primero porque la tecnología, las TIC, son tecnologías nuevas y todavía no había acceso para las personas de edades más avanzadas, y porque un elemento muy socializador ha sido el mundo del trabajo. Ahora lo utilizan también los alumnos en los centros, etcétera, pero para el mundo del trabajo ha sido muy importante. No sé por qué no sale esto, solo sale el 1, pero bueno. Es que es más guay de lo que pensaba yo. Bueno, pues la brecha cuala, es lo que vamos a ver un poco. Y lo que os decía, que tiene transiciones que, bueno, es igual. Esta es la ley de Murphy de la sociedad de la información, y ahora tenía que salir unos gráficos que no salen. Bueno, pues pasamos directamente, yo os lo cuento ya y ya está. Vamos con el siguiente. Siguiente y punto pelota. Bueno, pues es un poco esa idea, que yo creo que es portada una noticia. Eso no quiere decir que cuando bajemos a ver los usos diferentes que se hacen, sí que se detecta, bueno, pues en las compras, los porcentajes de compra por Internet, los porcentajes de uso de redes cambian. Entonces, parece que los hombres y las mujeres hacemos cosas distintas en Internet. Bueno, yo lo que he traído, que voy a hacer propaganda del Instituto de la Mujer, porque en el País Vasco no tenemos un plan como tienen ellos. En el mes de septiembre presentaron el plan de acción por la igualdad de oportunidades de mujeres y hombres en la sociedad de la información. Como veis, es el 12 de septiembre para el 2014-2007, que yo creo que es una referencia de lo que en política se puede hacer para ello. Entonces, lo que pretendía este plan era aumentar la participación general de las mujeres en las TIC, luego también un mayor número de mujeres profesionales y empresarias con capacidades TIC y con un protagonismo en el sector. Luego Lorena nos habla de este tema, entonces no lo piso. Que los contenidos digitales que hay en la red sean de interés para las mujeres, que las mujeres aumenten el uso de servicios públicos digitales y que haya más confianza y seguridad en las TIC. Al parecer las mujeres no tenemos tanta, estamos más preocupadas por la seguridad en la red, etcétera. Y entonces el Ministerio de Instituto de la Mujer con el Ministerio de Industria ha hecho una panoplia de nada más y nada menos que 121 acciones posibles para hacer. Yo lo que he recogido aquí es los puntos principales de lo que las tecnologías pueden servir y los puntos en los que habría que incidir. Yo creo que es muy importante para temas de violencia de género. Luego veremos dos experiencias muy interesantes que os traigo de cómo se está usándose en la realidad para un concepto que para mí es muy potente, y es que la violencia de género la han acuñado como por fin ser libres, como un elemento muy, muy incapacitante. Luego hay una preocupación especial, como os decía, para las edades de las mujeres que están como cuidadoras en casa y que a través de las tecnologías podrían participar mucho más y podrían ser un acicate importante a ese aislamiento que tienen como cuidadoras, y que hay mucha información de salud y de atención sociosanitaria que debe ponerse en la red, que les ayudaría mucho. Luego incide mucho en políticas de trabajo a nivel de la educación, te miro, Miquel, cómo esto se tiene que trabajar desde las edades más tempranas. Luego informa de una campaña que yo desconocía y que comparto con vosotros del Consejo de Europa por la intolerancia en Internet, para que se trabaje el odio y las expresiones de intolerancia y odio, y que haya un mayor respeto por la igualdad entre hombres y mujeres. Parece una campaña muy interesante. Luego hace incidencia también por la doble discriminación de mujer y discapacitada, que hace que hay una oportunidad en las tecnologías para poder comunicar a esas mujeres con el entorno. Me paso un montón de acciones y vuelve a incidir en temas de empoderamiento de las mujeres rurales, que es un tema que luego veremos cómo ellas también tienen ganas de hacer cosas, sobre las mujeres profesionales y sobre las emprendedoras. En el emprendizaje, nosotros que trabajamos, yo trabajo en la Dirección de Emprendimiento, Innovación Social e Información, cuando vas a ver empresas de base tecnológica, que se supone que son las empresas pioneras y las que están construyendo el futuro para nosotros, pues ahí se ven muy pocas mujeres. Y bueno, esto es más o menos lo que quería deciros. Y para acabar os voy a presentar, aquí hay cuatro graficadas y una quinta de tiempo, no me vas a... Ah, no, vale. Que son experiencias que son muy interesantes. Una de ellas es Mujeres de Negro en Uruguay, que como veis bajo un lema muy importante, que no ninguna muerte por violencia de género se quede en la indiferencia. Yo creo que ahí las redes pueden hacer mucho. Y ellas tienen una página web y tienen una línea en Twitter que yo la sigo habitualmente, y la verdad es que te mantiene la tensión sobre esa preocupación que yo creo que también nos ocurre a nivel nuestro. Luego la experiencia de feminicidio, que también recoge un poco todo el tema de la violencia de género acabado en efectos letales, y que trabajan temas de formación y etcétera, y me parece feminicidio.net, y yo lo sigo también en Twitter, me parecen dos experiencias muy interesantes. Luego a nivel de España, del Estado español, hay una línea de trabajo que también muy interesante, que está apoyado por el Instituto de la Mujer, que es eigualdad.net. Y ahora os voy a contar dos experiencias desde aquí. Una es en Macumés Areal, que fue un empeño mío en su día, que hicimos un proyecto muy bonito en el cual fue un proceso participativo desde el principio, en el cual involucramos a las mujeres que están en asociaciones de mujeres en Euskadi. Y las juntamos, les preguntamos cuáles eran sus necesidades en temas de social información, y nos encontramos con unos grupos de mujeres de edades muy avanzadas que prácticamente no tenían conocimientos de Internet. Entonces diseñamos una línea de trabajo por la cual pensamos que ellas podían volcarse en eso si construíamos algo para sus asociaciones. Y preparamos unos itinerarios formativos basados primero principalmente en una iniciación en el camino de las tecnologías, luego iban incorporando avances y principalmente iba dirigido a que crearían su página web para su asociación, que muchas de ellas nos encontramos que ni siquiera tenían correo electrónico. De hecho, una de las cosas que más me alucinaba, y es que no, para poder pedir ayuda, eran capaces de organizar, me impactó, eran capaces de organizar cursos, jornadas, etcétera, pero no llegaban a tener, serían capaces de tener un correo electrónico, por lo cual las ayudas se tramitaban en puro papel. Y fue una experiencia bonita, se hizo con horarios adaptados, se hizo en grupo, que eso para ellas era muy importante, y pasaron por allí, ha habido tres oleadas, una desde diciembre del 2010 a septiembre de 2013, otra desde el septiembre de 2013 a febrero de 2014, más corta, y ahora sigue en marcha. O sea que si conocéis asociaciones de mujeres que estén interesados en mejorar sus competencias digitales, pues no tenéis más que acercaros a un Cafetagune. Este fue un proyecto en colaboración con Emakunde y los centros Cafetagune, y se han dado formación a más de 2.000 mujeres con 3.000 horas de 3.000, no tiene que ser más, bueno, pues 5.000 horas de formación en total de las tres oleadas. Y ha sido muy curioso porque en este proyecto, que los resultados de satisfacción han sido muy grandes, hemos llegado principalmente, curiosamente, a los pueblos pequeños. En las zonas rurales es donde más se ha movido este proyecto. Y por último os voy a comentar un proyecto que estamos ahora en marcha. Yo llevo, como ha explicado Menchu, soy la directora del proyecto Icaros para la mejora de las competencias digitales, y estamos trabajando para diseñar itinerarios formativos, incluso hacer una especialidad dentro de lo que es el marco de cualificaciones para dar un certificado de profesionalidad para las cuidadoras sociosanitarias en el hogar. Va a ser la primera vez que se crea una especialidad que tenga que ver con competencias digitales, y bueno, pues va a ir a atacar uno de los elementos más difíciles, que es en el hogar, cómo puede ayudar las tecnologías a mejorar la asistencia y trabajando principalmente porque todas son mujeres. Y bueno, pues eso es lo que quería decir y paso. Gracias.
Muchas gracias, Ana. Ahora voy a presentar a Lorena Fernández, que, bueno, es muchas cosas. Es ingeniera informática, directora de identidad digital en la Universidad de Deusto, y colabora en numerosos proyectos educativos y de divulgación de la tecnología. Es también una de las 12 miradas. Aquí hoy estamos tres de las 12 miradas, Noemí Pastor, Lorena y yo. 12 miradas es un blog colaborativo donde intentamos visibilizar situaciones de la vida real en las que detectamos injusticias y desigualdades entre mujeres y hombres. Y bueno, pues Lorena es una parte importante, porque cada vez que se cae el blog, como es la tecnóloga del grupo, pues siempre hay SOS en el correo para que, por favor, vuelva el blog a su lugar. También forma parte del espacio colaborativo Aprendices, que es un espacio en Internet, y también hay encuentros presenciales donde las personas que participamos en ese proyecto intercambiamos saberes. Un placer, Lorena, que estés aquí y toma la palabra.
Bueno, yo lo voy a hacer desde aquí, desde la mesita, si no os importa. Me gustaría más estar ahí abajo que estar detrás, parapetada detrás de una mesa, pero bueno, además no me he preparado ninguna presentación, directamente me voy a liar a hablar, ¿vale? Y además a miraros a la cara para ver si me devolvéis la mirada y no estáis ahí tuiteando. La idea, mira, además veo desde el fondo. La idea, o sea, la parte que os quería comunicar yo es la parte de binomio mujeres-tecnología, pero sobre todo mujeres que hacen tecnología, como buena ingeniera que soy. Y analizando el binomio, la verdad es que es como para echarse a llorar, porque cuando analizas otros binomios de mujer más algo, normalmente echas la mirada atrás en la historia y normalmente parece que ha habido mejoras. Sin embargo, con el mundo de la tecnología, tú echas la mirada atrás en la historia y te encuentras con que la primera persona programadora fue una mujer, Ada Byron, te encuentras con que el lenguaje COBOL fue obra también de una mujer, con que la máquina ENIAC las programadoras fueron mujeres, a pesar de que durante un tiempo se decía que eran las que aparecían en las fotos con la máquina ENIA, que eran mujeres refresco, de esas que hacían así, y no, eran las programadoras. El primer procesador de textos fue obra de una mujer. Y sin embargo, ahora empezamos a analizar datos de presente y futuro y nos damos cuenta que el 11%, solo el 11% de las personas que se dedican a la tecnología, ingenieros del mundo, son mujeres. Analizamos las carreras tecnológicas, nosotros sobre todo desde la universidad, porque tenemos una especial preocupación con esto, y vemos que si bien el 56% de las matrículas de la universidad corresponden a mujeres, cuando se empiezan a analizar carreras tecnológicas, ese porcentaje baja al 11%. Bueno, y vamos, no hay más que mirar las noticias, los medios de comunicación, etcétera. Entonces, claro, es una cosa que da que pensar, porque yo siempre digo que es importantísimo que la mirada de la mujer esté presente en la tecnología. Y si no, os voy a poner un par de ejemplitos para que veamos si es importante o no es importante. Hace unos años, en un proyecto tecnológico europeo, un grupo de investigadores hizo un software de reconocimiento de voz. Como era un programa marco europeo, vinieron a evaluar y tuvieron la mala suerte de que viniera una mujer a evaluarles. Y diréis, ¿por qué la mala suerte? Pues porque cuando la evaluadora vino a hacer la prueba, resulta que el programa no funcionaba. Y decían, madre mía, esto es como la ley de Murphy, justo hoy nos viene a evaluar y no funciona. No, no es que ese día no funcionara. ¿Qué pasaba? Que como lo habían hecho solo investigadores, lo único que reconocía eran voces masculinas, ¿vale? Se había quedado fuera. Pero si nos vamos a ejemplos más sencillos de la vida diaria, el cinturón de seguridad, por ejemplo, en el proceso de diseño intervinieron exclusivamente hombres. Y como fue así, es un elemento de seguridad muy importante y que ha reducido la mortandad en accidentes de tráfico, pero a nadie se le ocurrió que detrás de un volante podía venir una mujer embarazada, ¿vale? A lo que voy es la importancia de esa mirada femenina, porque al final la diversidad siempre ayuda a que esa tecnología sea, ¿no?, ayude a toda la sociedad en general. Arrastrando y diciendo, bueno, pues entonces vamos a rascar un poco. ¿Por qué se está dando esto? ¿Por qué la tecnología? Ojo, las carreras tecnológicas además no es que estén bajando con las mujeres, están bajando en general. Están dejando de ser carreras que atraigan, ¿vale? Las principales empresas tecnológicas cada vez tienen más problemas para encontrar ingenieros e ingenieras. Entonces, ¿pero por qué con las mujeres todavía la cosa tiene mayor chicha? Pues la primera razón que yo identifico es los imaginarios que nos vienen de televisión, cine, medios de comunicación. Si hacemos un rastreo de las principales series de televisión o películas, pues por ejemplo nos encontramos con que los estereotipos que vienen de la ciencia, Big Bang Theory, por ejemplo, pues ¿qué estereotipos nos vienen? Pues hombre, a nuestras niñas y a nuestros niños viendo eso dicen, hombre, yo no quiero ser un Sheldon en potencia el día de mañana. De hecho, digo más, en Estados Unidos de nuevo hicieron un experimento bastante chulo que consistió en que llevaron a unos escolares a un centro tecnológico y les dijeron, mira, antes de que os demos la charla de en qué consiste nuestro trabajo, os vamos a pedir que dibujéis a una persona científica. ¿Os imagináis cuál fue el dibujo? Por supuesto, era un hombre, pero además un científico loco, ¿vale? Un hombre con bata, así con los pelos así desordenados. Y después de eso, apareció una mujer y les contó su día a día en ese centro tecnológico. Les dijo que era una persona normal, que incluso estaba morena, ¿vale? Porque con ese estereotipo de que los ingenieros no vemos la luz, ese tipo de cosas, y que en su vida de ocio realizaba un montón de acciones, que no era exclusivamente eso, y después les volvieron a pedir que hicieran el dibujo, que repitieran el dibujo, y ya en esta segunda vuelta ya dibujaron a una mujer, ¿vale? Entonces, es muy importante lo que nos vienen de los medios. Es tan importante que, por ejemplo, el observatorio andaluz, hay un observatorio andaluz de la publicidad, que todos los años en la campaña navideña hace un análisis del sexismo en los anuncios de los juguetes. Y resulta que el 66,84% de los anuncios de juguetes son sexistas. Pero esto además no repercute solo en nuestras niñas, también lo hacen en nuestros niños, porque está entonces mal visto que puedan jugar con muñecas o que puedan coger un casco rosa. El otro día que me estaba yo pasando por un centro comercial para comprar un juguete, pues estaba un niño que se había cogido su casco rosa para la bici y su madre le dijo: no, hijo, que eso es de niñas. ¿De acuerdo? Enlazo todo esto también con la influencia que tienen las familias, ¿vale? Desde las familias, sin quererlo, nosotros también miramos por nuestros niños y nuestras niñas. Las carreras tecnológicas, ¿qué sucede? Que tienen un aura de que son carreras difíciles, de que son carreras, bueno, y sobre todo el trabajo posterior, que van a absorber muchas horas de trabajo, con largas jornadas de trabajo, o sea, con difícil conciliación. ¿Y qué sucede? Que desde las propias familias ya empujan a esas niñas a que no seleccionen carreras tecnológicas. De hecho, tengo también un caso real de una persona, una madre que me contaba que su hija estaba empecinada en hacer una ingeniería. Y cuando se juntó con el orientador, le dijo que esa carrera era muy difícil, que mejor que se ciñera una carrera, pues yo qué sé, relacionada con ciencias de la salud, medicina, enfermería. Entonces, estamos viendo que encima con estudios, por ejemplo desde Stanford, que dicen que las niñas ya con 8 años pierden la vocación tecnológica, el ambiente, lo que les rodea, tampoco les empuja a seleccionar ese tipo de carreras. ¿Qué más? El tema, volviendo también con el tema de los juguetes. Compañías como Lego. En febrero de este año, a mí me encantó leer una carta de una niña de 7 años que dirigía directamente a Lego para decirles que estaba cansada de ver juguetes en los que los protagonistas eran masculinos y los pocos que eran femeninos, pues se dedicaban a ir a la playa o salir de compras. Y sin embargo, los niños pues vivían aventuras, salvaban vidas. Entonces, esa niña de 7 años escribió esa carta a Lego y obligó a que meses después sacaran 3 figuras de mujeres científicas: una paleontóloga, una química y una astrónoma, ¿vale? Pero claro, yo es que al final, viendo esos imaginarios, yo desearía el día de mañana que saliera una Dora la programadora, o sea, para que nuestras niñas efectivamente se puedan ver reflejadas en algo. O sea, necesitan esos espejos para que puedan decidir que ellas también son capaces de dedicarse, no solo dedicarse a la tecnología, sino que es algo atractivo y que está, forma parte de nuestras vidas. A raíz de todo esto también, una investigadora, por ejemplo, de Stanford, que también estaba muy cansada, una ingeniera, ha sacado una línea de juguetes, Goldilocks. Si no la conocéis, buscadla, porque me encantan además los anuncios que han hecho de niñas vestidas de princesas aburridas y diciendo: no, yo quiero construir, yo quiero crear, yo quiero hacer más cosas, no solo eso. Y siguiendo con el tema de los imaginarios, también nos encontramos con que tenemos pocas referentes. Tenemos que animarnos y levantarnos y venir aquí y dar el paso y coger el micrófono, porque a veces nos da vergüenza, porque tenemos que ser esas referentes para esas niñas. O sea, si os digo que me digáis personas punteras en el mundo de la tecnología, ¿cuántas mujeres seríais capaces de identificar? Porque a mí me vienen, pues yo sé, Mark Zuckerberg, Steve Jobs en su día, Bill Gates, pero normalmente a mí lo que me parece terrible es que cuando salen noticias de mujeres, además se les acompaña algo relacionado con su vida más personal. Cuando sale Sheryl Sandberg es porque ha tenido un lío. De hecho, esto lo hablaba con Rosa Cano, que está de periodista en San Francisco, en Silicon Valley, y dice que es terrible, porque cada vez que sale una noticia siempre relacionada con algún cotilleo referente a sus vidas, ¿vale? Entonces es curioso, necesitamos más referentes y que salgan más en los medios para que las niñas digan: bueno, pues es que yo quiero ser como María Garaña, ¿vale?, que es presidenta de Microsoft, o como Rosa García en Siemens España, o como muchísimas más mujeres que están ahí trabajando y lo están haciendo muy bien en la sombra. En este momento publicitario, Pues nosotros el año pasado decidimos lanzar el premio de Byron a la mujer tecnóloga porque precisamente queremos buscar esas mujeres. De hecho, dentro de poco vamos a abrir la nueva convocatoria, así que animo a todas aquellas mujeres tecnólogas a que se presenten, independientemente de que lo vayan a ganar o no, sino porque luego nos puedan servir como ejemplo para que las niñas digan, yo quiero ser como esa mujer. Fijaos qué vida más interesante tiene esa mujer y que no incurra en los típicos estereotipos. Y ya por último, pues con todo esto de la web social, la palabra web 2.0, vosotros, ¿quién diríais que tiene la paternidad o maternidad de esa palabra? O'Reilly. No, no, es que todo el mundo pensábamos, hasta hace poco yo por lo menos pensaba que era Tino O'Reilly. Pues no. O sea, la primera persona que acuñó el término fue Darcy Dinucci, que es una investigadora que lo hizo en un paper y lo leyó Tino O'Reilly y él entonces lo utilizó en una de sus conferencias. Pero ¿qué ha quedado? El ruido que ha quedado es que Tino O'Reilly al final ha sido el padre de la palabra. Entonces, tenemos que conseguir salir a la palestra, ser ejemplos y que no nos den miedo, porque yo también al final hago ejercicio de lo que yo puedo cambiar. Y lo que yo puedo cambiar es que yo puedo subir aquí y puedo hablar, puedo coger el micrófono y puedo quitarme todos esas vergüenzas a veces que me dan para que sirva de ejemplo para que esas niñas decidan que la tecnología es la manera en la que se quieren ganar la vida para mejorar un montón de ámbitos de la vida y de la sociedad. Así que con eso quería terminar.
Bueno, y ahora paso palabra a Esti Cáceres, que es educadora y formadora en nuevas tecnologías en Saregune, un centro que hay en Vitoria para la inclusión social y digital usando software libre. Yo tengo un cariño muy especial a Saregune, pero creo que Esti explicará mucho mejor qué es ese centro y cómo vive ella esto de la participación en medios sociales. Bueno, mientras Esti carga la presentación, os animo a que entréis en 12miradas.net, ese blog colaborativo en el que Noemí Pastor, Lorena y yo, pues bueno, y 9 mujeres más, intentamos compartir reflexiones. Ah, bueno, sí. Bueno, a ver, voy a explicarlo un poco mejor. 12 miradas, somos las 12, digamos, mujeres que en estos momentos estamos dando la cara en ese blog, pero cada 2 semanas contamos con colaboraciones como la de Miquel y otros hombres también que quieren contribuir con su visión también a enriquecer el debate. Concretamente, el artículo de Miquel fue muy interesante porque hablaba de ¿dónde están mis alumnas? Él iba a saraos tipo este y se encontraba pues con alumnos que habían estudiado, habían sufrido. Y claro, y les preguntaba por las compañeras chicas y, bueno, sí, sé de ella, pero pues estará ahí. Por eso es importante el tema de los cuidados y compartir los cuidados y permitir que tanto mujeres y hombres pues podamos estar en espacios donde se toman decisiones o donde se pueden aportar ideas, que puede ser la red, genial, si podemos tener la posibilidad de participar. ¿Ya estás?
No, ha petado.
¿Ha petado? ¿Y podemos...?
Mi padre no hace nada, es Windows, ¿no? Lo siento.
Bueno, es que es pro software libre y tenemos un pequeño problema con la respuesta... mientras tanto, si en la sala queréis hacer alguna pregunta con lo que hemos estado conversando hasta el momento.
Sí. creo que tampoco hay que forzar que la decisión sea, especialmente la de dedicarse a una u otra profesión, siga de visibilizar que existen, están y estarán.
Me encanta que me hagas esa pregunta, porque tuve ese debate hace unos días. Lo que tenemos que analizar entonces es de dónde vienen esos gustos. Es decir, no quedarnos en un pensamiento simplista, ojo, que no digo pensamiento simplista de le gusta la tecnología o no le gusta, sino analizar el por qué nos gustan las cosas y en qué edades nos gustan las cosas y cómo nos dejan de gustar las cosas. Porque el otro día además me decían, no, es que a las chicas se les dan mal las matemáticas. No, a las chicas se les dan genial, de hecho muchísimo mejor o muchísimo más que a los chicos en edades tempranas. Pero en este estudio que os comentaba antes, con 8 años se les ha ido la vocación tecnológica por la influencia que han tenido alrededor. No es porque vengamos programados, que también con determinados gustos o no gustos, sino porque el entorno nos empuja a que algunas cosas nos gusten y algunas otras no. Y es lo que tenemos que tener muchísimo cuidado, esa incidencia de ese entorno, de imaginarios, de familia, de juguetes. Yo siempre digo, o sea, yo por ejemplo, de hecho, soy ingeniera, o sea, que he sido la rara avis en este caso, pero a mí cuando me tocaba jugar, mi juguete favorito era el Mecano, y tenía que jugar con el Mecano de mi primo, yo no tenía un Mecano. Entonces, ¿qué sucede? Que yo quiero que mi sobrina tenga un Mecano al lado y tenga otros juguetes y tenga muñecas, y que ella decida en cada momento si quiere jugar con muñecas, quiere jugar con el Mecano, y que el día de mañana diga, bueno, pues mira, pues prefiero ser odontóloga, o prefiero ser abogada, o prefiero ser, pero que no venga condicionada porque su entorno en edades muy tiernas ya le ha llevado ese camino.
Más atractivo no solamente para las niñas, sino para las madres, porque cuando tienen 8 años las que deciden son las madres. Y decidimos hacer un campamento que es Girls and Tech, en un contexto que unimos un poco de arte y tecnología. Bueno, pues fue fabuloso porque de tener históricamente ese 15%, los talleres que hicimos de Girls and Tech se llenaron, solo de chicas. O sea que hay un problema en esa frontera, digamos, de qué se le pone delante a las niñas cuando tienen esos 7, 8, 9 años, que digamos que no se orienta a que prueben, sino que realmente se les orienta a otras cosas. Hasta que tienen 12 años los padres y las madres. Está el problema ahí, sí, sí, sí. El problema ahí.
Perdona, yo colaboro con Jesús Ángel en Cataluña. Cierto que yo le iba a comentar cuando lo ha dicho ella, los campus tecnológicos este año se han llenado, el Girls Tech se ha puesto a tope. Yo tengo dos niñas, yo les he puesto adelante de robótica, les he puesto adelante de Girls Tech y las dos me han dicho que no. Entonces, no se trata tampoco de, también es el gusto, ¿sí? O hay frecuencia o no hay frecuencia. Y es las niñas que ya tenían gusto por la tecnología, el Girls Tech las ha metido de cabeza. Pero si no lo tienes, si eres de letras, aunque yo decida. Sí, sí, aunque decidas, hay que. Pero si tampoco, aunque yo las meta, tampoco. A ver si te gusta algún aula y la semana que viene. Entonces, sí que decidimos nosotros, pero tampoco ha de ser a disgusto, ¿no? O sea, no. Porque esté la opción, ¿no?
Sí, perdona.
A mí lo que me gusta hablar del terreno de actitud, que me muevo, es cuando una relevancia a alguno de los factores fundamentalmente por estereotipos. Quiero decir, me ha parecido muy bien lo que has comentado, Lorena, pero de hecho yo creo que en tu discurso lo que yo por lo menos he entendido es que en estos factores de cuáles son al final los deseos internos de las niñas para hacer una cosa u otra, lo que más influye no es tanto esos factores tan externos como son la televisión y esas cosas, sino el factor más directo, que es el contacto con tus padres, con tus amigas. Yo tengo el caso hace tiempo, cuando se habla de anorexia, y yo he ido a medios y hablar de estas cosas, y te llaman como de publicidad, y esto de la anorexia, que tiene culpa la publicidad y la moda, pues hace tiempo hizo una compañera mía un estudio en la Universidad de Extremadura, y se fue a hacer entrevistas anoréxicas, y les estuvo preguntando y haciendo entrevistas de profundidad, y al final, el elemento más importante para que una chica tenga estos trastornos externos, porque siempre hay elementos internos también, son las amigas. Las amigas, es decir, el contacto, porque las niñas son, y todos los niños somos muy, necesitamos los amigos, somos muy sociales, necesitamos el apoyo de los amigos, y se encuentran con que uno de los factores fundamentales son las amigas. No es tanto la televisión, por encima de todo eso están las amigas, ¿no? Quiero decir que hay efectos, o sea, son multifactores, y muchas veces cuando hablamos, estereotipamos, colocamos, damos mucha relevancia a un elemento. Y bueno, pues evidentemente estas mesas redondas, otro tipo de discusiones, pues van sacando esos flecos, ¿no? Pero sí quiero decir que hay algo de mucho de autoindulgencia cuando proyectamos las culpas al exterior. Creo que muchas veces es el padre, es la madre, es la cultura que tiene el padre y la madre. Evidentemente no lo va a hacer para mal para su hija, eso es evidente. Pero es todo eso lo que hace que influya más al niño. Al final la conversación de la investigadora esta que va donde los niños es porque el contacto directo en un niño le hace mucha más influencia que cualquier otra cosa. Y en cuanto viene alguien y directamente le mira, le dice, le cuenta que soy, de repente cambia su estereotipo, ¿no?
¿Pero qué decir? Estoy de acuerdo porque efectivamente, a ver, en edades tempranas la influencia es la familiar. Ahora bien, luego la influencia, los padres, olvídate, porque pueden decir muchas cosas a sus niños y a sus niñas y van a decir, pero realmente la influencia es de tus pares, ¿no? De quienes te rodean, de tus amigos y amigas. Pero ¿quién ha influido sobre ellos? Es decir, en este caso, si tus amigas te hacen presión, pero porque ellas también tienen eso grabado, programado a través de lo que han visto. A lo que voy con el tema de estereotipos, por ejemplo, de televisión, que no es echar balones fuera, es que si yo no veo algo, o sea, con las niñas, con Noemí lo hemos hablado mil veces, de pequeña, ¿qué querías ser? Por lo que veías. Yo quería ser profesora. ¿Por qué? Porque veías a tu profesora. Yo quería ser, pero no te puedes imaginar que puede ser algo que no has visto. Entonces, si no ves que hay mujeres ingenieras, dices, pues tampoco me puedo imaginar, siendo pequeñita, que puede ser ingeniera. Y si con el estudio este nos dicen que a los 8 años ya las hemos perdido, joder, pues que tenemos que actuar muchísimo antes. Hacer un mentoring casi cuando están en edades súper tempranas. Y estamos hablando además que el mundo de la educación hoy en día, la toma de decisiones son ya prontísimo. Es decir, el que se decidan por una rama o por otra, esa toma de decisión la hacen a unas edades muy tempranas. ¿Vale? Entonces eso también habría que analizar. Es un cúmulo de factores, ¿no? O sea, no podemos focalizar en uno y decir, no, la culpa la tiene la tele. Pues no.
Bueno, esto es muy interesante, veis que da para muchísimas mesas. Voy a pasar el turno de palabra a Esti, no ha habido manera de arreglarlo, pero bueno, tenemos la web y Esti nos explicará qué es Aregune y cómo lo viven desde allí esto de las TIC y las mujeres.
Egunon, se me oye y eso, ¿verdad? Sí. Egunon, buenos días a todas. Egunon, buenos días a todos. Bueno, pues ya me ha presentado Menchu, pero bueno, yo soy educadora en nuevas tecnologías. Estoy trabajando ahora mismo, estoy en Zaragoza. Y bueno, no sé si conocéis, no conocéis, os lo cuento muy rápido, muy por encima. Es un centro muy chiquitín, está en el casco viejo de Vitoria-Gasteiz. Y la idea es que sea un espacio de encuentro, ¿vale? Lo que pasa que en vez de poner una mesa en una cafetería y unos chiquitos, pues pusimos ordenadores, ¿sí? Dentro de los ordenadores pusimos software libre, ¿sí? Y dijimos, ¿qué hacemos con todo esto? Vamos a multiplicar lo que nosotras tenemos y sabemos con la gente que no tiene o que no sabe o que no puede acceder, ¿sí? Entonces, funcionamos un poco con la filosofía de multiplicadores y esa filosofía de software libre de compartir conocimientos. ¿Sí? Nosotras formamos a personas que luego, con eso que han aprendido, van a trabajar ¿vale? Van a trabajar con esas competencias profesionales o laborales o tecnológicas que han adquirido, van a trabajar con un contrato laboral, remunerado y demás. Un grupo trabaja enseñando a otras personas a utilizar tecnología y otro grupo se dedica a crear contenidos web para asociaciones y colectivos del casco viejo de Vitoria o de la ciudad o de la provincia, ¿sí? Muy rápido, muy por encima, ¿eh? Porque, claro, tenemos que tener en cuenta que Saregune pertenece a Sartu Álava, que pertenece a la Federación Sartu. Trabajamos por la inclusión social de las personas más vulnerables, de las personas que están en riesgo de exclusión, ¿sí? En este caso, además, que estamos hablando de mujer, en esos colectivos más vulnerables, como podrían ser colectivo preso, colectivo que sufre adicciones, colectivo de personas con discapacidad, perdón, colectivo de personas perceptoras de RGI, ahora está tan de moda hablar de RGI, sobre todo en Vitoria, ¿eh? Dentro de esos colectivos las mujeres van a ser todavía más vulnerables, ¿sí? Van a tener más difícil el acceso, más difícil la motivación, ¿eh? Pues bueno, pues por todo esto que he estado escuchando, antes de esta intervención tampoco tan extraña, ¿sí? Que por un lado me ha parecido un enfoque optimista, pero según me contaba Lorena Números, me quedé a meter debajo de la mesa. Es bastante depresivo en ese sentido, ¿eh? Pero bueno, para eso estamos, para fomentar esa participación de mujeres en red, ¿sí? Entonces, las mujeres, hemos hablado de muchas causas, ¿no? Pero bueno, generalmente las mujeres son las que llevan encima el peso del hogar, las responsabilidades familiares, tanto de hijas e hijos, de personas mayores. En épocas no de crisis y también de crisis sobre todo, son las que normalmente trabajan en casa, fuera de casa, quiero decir, sí, en la economía sumergida, ¿no? Pues son las que salen a limpiar otras casas, son las que cuidan a otras personas en una economía generalmente sumergida, muy mal pagada, muy inestable, son las que no pueden dedicarse a formarse ni a aprender porque tienen que trabajar y sacar adelante a la familia, ¿sí? Y tradicionalmente, cualquier amiga piensa que es normal, las mujeres siempre han estado, hemos estado, nos han puesto como más lejos del aprendizaje, ¿no? Llegas a una edad, te casas y llevas la familia, ¿sí? Entonces, no ha habido, no estoy hablando de hace tantos años, de unos 50, 60 años, y las mujeres dejaban de estudiar, dejaban de aprender, dejaban de participar porque se dedicaban a un ámbito más privado, ¿sí? No estoy hablando solo de culturas como la árabe, la africana, ¿eh? Estoy hablando también de pues, lo que conocemos todo el mundo, las abuelas, las bisabuelas, las madres en algún caso, ¿sí? Es por eso que en Saregune, a la hora de poder facilitar esa participación de las mujeres y ese uso, ese acceso a tecnología, aplicamos cuatro pildoritas que nos funcionan un poco bien y a veces no tan bien, ¿eh? De tal manera que las mujeres estén representadas, y estemos representadas, yo también soy mujer, participemos y vayamos multiplicando esa participación, ¿sí? Por una parte es las personas que trabajamos en Saregune, ¿sí? Ahora actualmente en el equipo de coordinación estamos solamente tres, ¿eh? El tercer sector en época de crisis significa pocos recursos. Estamos tres personas, somos dos chicas y un chico, ¿eh? Dos chicas que manejamos temas tecnológicos, te hacemos un blog, te manejamos la red, te enseño a manejar LibreOffice, ¿sí? Manejamos Linux, que además eso es como hasta allá súper friki, ¿eh? Y luego las personas que trabajan con nosotros y con nosotros todos los años, a las que previamente hemos formado, cuando nosotros hacemos esa selección de la formación, para las personas de formación siempre tenemos a más chicas que chicos. Siempre. Más de la mitad, pues si son 12, pues 7 seguro van a ser chicas. Si podemos tener 8, pues mejor, ¿eh? Pero bueno, también, evidentemente, hay que poner foco en los hombres, ¿sí? Somos las personas que trabajamos en Saregune, que es un sitio que está en la calle, ¿eh? Somos los referentes, las personas referentes para esas personas que entran a preguntar por un curso, a preguntar por un blog, ¿eh? Llaman por teléfono y cojo una chica. Somos ese referente de mujer, ¿eh? Una chica que te hace un blog, una mujer que te enseña a programar. Yo creo que ahí somos un poco innovadoras en ese sentido, ¿sí? Los horarios de nuestros cursos, ¿sí? Tenemos cursos sencillitos desde las 9 de la mañana hasta las 8:30. Pues intentamos intercalarlos en todas las franjas horarias para que las personas que puedan tener que llevar a las niñas al colegio o cuidar de la abuela, además, pues pueda, si no pueden venir a las 9, pues al siguiente mes puede ser a las 11, ¿sí? Sobre todo en los cursos de iniciación, que a día de hoy, aunque no lo creáis, sigue siendo el de más demanda tiene, ¿sí? Brecha digital más brecha de género, ¿sí? ¿Qué más utilizamos? Utilizamos muchísimo lenguaje inclusivo, ¿eh? En nuestras acciones formativas, siempre chicas, siempre chicos, siempre somos todas y todos. Y no solo en nuestras clases, también en nuestra presencia online y demás, intentamos, cuidamos bastante el cómo hablamos en nuestros perfiles en redes o en nuestra web. Y sobre todo, pues siempre decimos, anímate a aprender con nosotras, pues bueno, que se vea que estamos presentes, ¿sí? ¿Qué conseguimos con todo esto? Bueno, pues conseguimos mujeres con nuevas perspectivas laborales, que han adquirido competencias tecnológicas que antes no tenían y que van a poder utilizar para poder mejorar en su empleo, encontrar un empleo, ¿sí? ¿Qué conseguimos también? Conseguimos mujeres que vuelven a la formación, al aprendizaje normalizado, ¿eh? Mujeres que provienen del fracaso escolar, mujeres pues que fueron madres muy pronto y evidentemente pararon un poquito su vida por esa familia que empezaban a crear, vuelven a terminar la formación primaria o incluso pues se dedican a se empeñan o consiguen terminar una formación profesional tecnológica o no, o bueno, el logro es que vuelvan al aprendizaje normalizado, ¿eh? Rompemos muchos estereotipos negativos con de cara a, o con las mujeres, ¿sí? Yo te voy a enseñar a hacerte un blog, yo, Esti, que soy chica, yo es que prefiero que me lo haga él, ya, pero es que, lo siento, es lo que hay, soy yo la que te lo voy a hacer, ¿eh? Y encima te lo voy a hacer igual o igual, no mejor, igual, ¿sí? Incluso, pues, dinámicas que podemos encontrar en Saregune, pues, una mujer joven, bueno, no tan joven, de 36 como yo, joven, muy joven, con GitHub o con Velo, que está enseñando a otras personas a utilizar un procesador de texto, ¿sí? Al principio la gente como que ¿qué es esto? Y al final es una normalidad, ¿vale? No hablo ni de normalización siquiera, hablo de normalidad en el uso, de normalidad en la presencia, ¿sí? Y conseguimos también democratizar, hacer la tecnología igual para todo el mundo, ¿sí? La clave en este sentido es el software libre, ¿vale? Lo siento por las manzanitas, lo siento por los Windows, ¿vale? Pero no tendría sentido ponerle, ya no solo por el coste económico, que también cuando hablamos de colectivos muy vulnerables, sino pues por toda esa filosofía de compartir conocimiento, de lo siento también por ahí el gabinete jurídico, esas autorías y demás, evidentemente se reconocen, pero elegimos contenidos que alguien haya decidido crear para poder compartir. Y un poquito eso es lo que es Saregune. Estamos en el canto de Santa María número 4 y sin más. Menchu me decía también que le parecía interesante que le contara qué es lo que hago yo en Internet. Sin más, tampoco es que haga gran cosa, la verdad. Yo me enganché a esto de las tecnologías hace solo 10 años, era tecnófoba y ahora soy, me gusta los cacharros, me gusta la tecnología. Luego di el paso de, bueno, pues igual tengo que contar cosas, y se me ocurrió abrirme un Twitter en el que ves, lo tengo muy enfocado al tema profesional, software libre, inclusión y demás, ¿sí? Twitter lo utilizo en clase también, utilizamos cuando organizamos los grupos, seleccionamos un hashtag y vamos ahí compartiendo nuestras ideas. Y bueno, mi gran reto de cara a final de este año y comenzar el siguiente es convertirme en bloguera, pero bueno, primero he encargado el blog, que me lo hagan bonito, y después ya compartiré y escribiré. Y eso es un poquillo lo que os he podido contar. Pues esa es la primera.
Muy bien, pues ahora Ruth Sala, que ya conocéis profesionalmente quién es. Yo le conocí gracias a Benan Yona, que nos contactó. Dijo, tienes que conocer a Ruth. Yo a ella no sé qué le diría. Y un día vinieron por Vitoria, Julio y Ruth, y les llevé a hacer la ruta de los murales, que hago un poco momento promoción de Vitoria-Gasteiz. 13 murales en fachadas de la ciudad, creados de manera colaborativa. Si queréis conocer más, muralismo.com. Me parece realmente un proyecto fantástico. No hay internet, bueno, sí que hay para buscar ideas, para difundir el proyecto, pero que 20 personas trabajen durante 6 meses para construir algo que luego se refleja en una fachada, me parece genial. Ojalá la gente política que toma decisiones aprendiera de ese modelo. Pues eso, Ruth, tienes la palabra y cuéntanos tú cómo lo ves.
Bueno, tengo que decir, gracias a la organización por atreverse a invitarme. Bueno, fue Menchu, de hecho, que me dijo, ¿por qué no vienes? Y demás. Tengo que decir que a la presentación le he bajado el tono como un 90%, porque Menchu se asustó. dije, bueno, está muy bien la cara amable de Internet, ¿para qué la utilizamos? ¿O para qué nos puede servir? Entonces dije, bueno, ¿cómo le bajo el tono a la realidad? Y entonces empecé a leer en Telegram las preguntas que me hacía Menchu. Dice, bueno, vamos a enfocarte de otra manera. Dijo, ¿qué factores, no, qué te aporta a ti usar las TIC? Voy a empezar por lo fácil. Ostras, a ver. Es terrible, ¿eh? Yo tengo este ordenador, además, ¿eh?, que me hace mucha risa todavía. Vale, empecé. Nunca me lo había planteado cómo vivía yo mi día a día. Esto es poco, ¿eh? Porque aún me han ido saliendo más. Voy a hacer la lectura desde como el reloj. Me descargo La Vanguardia, ¿sí? Por las mañanas, ¿vale? Es muy conservadora. Me tenía que descargar el periódico, que es más radical, ¿no? La contra. La Vanguardia. Utiliza Skype para relacionarme profesionalmente, pues, con los compañeros colaboradores que están físicamente en otras ciudades. Utilizo, diría que desde que me levanto a las 6 de la mañana hasta que me voy a dormir, constantemente el mail. Es muy raro que yo no te conteste ningún mail. Si no te contesto es que pasa algo. El LinkedIn lo voy actualizando con contenidos, voy generando contenidos, como dice Esti. Yo me atrevo ya con todo, o sea, no solo las uso, sino que voy genero contenido, que no hay tanta gente que genere contenido, sino somos lectores o consumidores de contenido y lo compartimos, pero hay muy poca gente que lo genera. Comparto documentos en Dropbox, no temas penales, porque psicológicamente tampoco me lo puedo permitir. Imagina que se cae Dropbox y sale ahí a la luz X contenidos, no interesa. Participo también en las redes sociales. Facebook para mí es más personal, semipersonal, profesional, no es tan profesional, más personal. Twitter sí que es más personal, ahí profesional, comparto pues artículos, poca opinión, más artículos. Y luego, una de las, lo de la flor, no sé si conocéis esta aplicación, no es Privalia, no. Antes en el mundo analógico íbamos todas las chicas, ¿sí?, con esa R roja marcada estratégicamente en el calendario. Entonces la regla es brutal. Descubrí esta aplicación que te dice cuándo te va a venir, cuándo ovulas, ¿sí? Has de ir poniendo si te sientes más gorda, si te sientes. La vergüenza, pero dice, ¿para qué usas la TIC? Pues yo la uso para esto, con lo cual me he dado cuenta que como pierda el móvil, estoy muerta. Después me he bajado la aplicación de Flashback, que es música, bueno, como los 40 principales, pero bueno, es catalano. En catalana, obvio. En Domondo, cuando salgo a correr, bueno, pues me calcula la distancia, lo que he hecho, la resistencia, etcétera. Me hace programas de entrenamiento. Telegram, para comunicarme solo, me comunico con Menchu por Telegram. Solo hay tres personas, con Luis Ángel, Fernández Hermana y con Benan. Me parece que el Telegram no lo usa nadie más. No lo elimino por vosotros. Con el móvil, pues consumo billetes de avión, billetes de AVE. Sí. Que tendría que llegar a Albacete, por cierto, porque es terrible llegar a Albacete sin AVE. WhatsApp utilizo mucho. Con clientes intento que no, solo teléfono y cita lugar. Y la agenda del día a día y de los siguientes tres meses. Y luego descargo libros de lectura de... ¿Sí?
¿Legales?
Todos legales. Todos. No es coña, ¿eh? Vale, ¿a qué nos obliga a funcionar en la red? Las preguntas de Menchu, la verdad es que las contesto porque son las más, son suaves. ¿A qué nos obliga? Esto me hizo pensar a qué nos está obligando. No nos obliga solo a ver cómo me es útil la red, sino que debería llevarte también a cuáles son los peligros de la red, ¿vale? Los peligros es la ciberdelincuencia, pues traspolado pues al que la cámara, todas las mujeres
que diría que en un congreso de seguridad el mujeres somos el 3%, de entre 300 habrá, de 300 personas puedes encontrar solo a 10 mujeres en un congreso de seguridad, pero todas las chicas somos las que llevamos una tirita en la cámara del ordenador, ¿vale? Somos muy conscientes de que precisamente, y además en los congresos de seguridad, es el reto, el enemigo a batir somos las pocas mujeres que estamos allí, ¿sí? Muy interesante, ¿eh? No utilizar nunca las wifis públicas como estáis haciendo ahora. Podemos ser víctimas de ser cazados por los, el usuario y contraseña. Las redes sociales nos pueden usurpar la identidad. Nadie se lo ha planteado. Podemos estar entablando conversación con un alguien que se hace pasar por conocido y resulta que es un anónimo que nos pone una cara aparentemente amable. Aún así, no quería dejarlo en lo terrible, que lo estoy contando un super light. No quería dejarlo en un mujeres somos víctimas, porque en este momento, además, en el despacho estoy llevando a dos hombres víctimas. Parece de risa, pero son víctimas de sextorsión por mujeres. Entonces, claro que no puedes hacer, yo además trabajo con una compañera que se dedica a investigación, ciberinvestigación. O sea, no puedes llegar al despacho y decir mentiras, porque te vamos a ciberinvestigar para saber con qué herramientas tenemos, contamos, ¿no? No, es que no ha habido sexo con esta persona. Mira, una mujer le puedes prometer cosas. Si además hay sexo y luego no se las das, son peor. No sé qué pasa, es como una reacción. La fuerza y la virulencia que coge el arranque del te la voy a devolver es peor que con un hombre. ¿Sí? No es los que yo he llevado, ¿eh? Estás flipando, ¿no? Es que si te lo contara de verdad fliparías más. Entonces, es cierto que como decía Lorena y como decía Ana, la brecha es muy corta, pero también lo es en ser víctima de sextorsión, ¿vale? En este momento llevo dos hombres sextorsionados. Y una sola, y yo, o sea, llevo tres y una mujer, ¿sí? O sea, que la proporción ha cambiado, con lo cual lo hace mucho más interesante. O sea, no porque sea el rey, sino porque se está girando la tortilla, o sí, estamos utilizando las mismas herramientas en los dos sentidos, los dos géneros. Justo cuando estaba preparando esta presentación, se abre el Skype cuando yo... no me había pasado nunca, ¿eh? Me hizo mucha gracia y digo, pues ahora le hago una captura de pantalla. Y un tal se me abre el Skype y un tal David Williams, esta persona, bueno, que quiere, está interesado en mi perfil, que quiere contactar conmigo, que por favor, si puede ponerse usted en contacto conmigo, la dirección de correo tal, muchas gracias, bla, bla. Esto, que parece inocuo, tonto, es la primera vez que me pasa, de hace dos días.
Ha sido
tú. Guay, pues menos mal que no le da el link porque no sé dónde me llevaba. Pero esto que parece tan tonto, las mujeres caen. Hay un punto psicológico que yo no entiendo en las mujeres, ni me yo soy mujer, tenemos un punto de pero yo creo que ya viene el ADN. A mí un señor me pide una fotografía, no yo, hablo en supuesto, y la mujer la envía, ¿sí? En este momento estoy llevando al detenido a un hacker por compartir fotografías de una mujer. Esa mujer fue la que ella envió las fotografías desnuda a un X, y ese X, pues, con lo que hizo, pues, bueno, al final salpicó a mi cliente. No he visto, lo digo en serio, no he visto ninguna fotografía de un hombre desnudo. Entonces, a mí me hace pensar, si a mí me envían esto, ¡ay, sí! Le voy a dar, me voy a conectar, le voy a enviar una foto mía a ver qué tal. Llevamos el caso también en el despacho de una abogada española, que en Facebook entró al trapo y envió una fotografía desnuda. Esta abogada, precisamente, se dedica también a la política. Y es ruinoso el efecto que está produciendo en su reputación, ¿sí? Entonces, él, claro, dices, pero ¿a quién se le ocurre? Pero es que yo recibo esto tan, ¡ay, mira! ¡Qué gracia! Pero es igual. Tenemos ese puntito de necesitamos reconocimiento. Es que no sé de dónde viene, ¿eh? Supongo que las que os dedicáis más al tema sociólogo, yo lo lanzo. Viendo lo fácil que era caer en estas cosas y que es que las mujeres se envíen y que corran, que me llegan al despacho extorsiones de un lado u otro, pero que la que comparte es la mujer, he empezado un proyecto personal, profesional, y digo, ¿dónde empieza el cambio de chip? Y empiezan los niños. Entonces he iniciado un proyecto de InfoKids, que es de... me empujó un Erchaina, me ayudó Pachi, a centrarlo un poco en llevar la formación de todo lo que puede pasar en la red y que nadie nos cuenta, ¿sí? Entonces es un proyecto itinerante que vamos ahí donde quien lo pide, pues a enseñar las comunicaciones, qué tipo de comunicaciones hay, qué efectos se produce, qué delitos podemos sufrir en la red, cómo utilizar las redes sociales, pero desde un punto de vista penal, desde un punto de vista catastrófico, para que cuando están llegando a la adolescencia, que es cuando se comparte todo, que al menos puedan elegir, lo mismo que la tecnología, decía Lorena, de elegir para chicas con camp tecnológico o para chicos que tengan todo el abanico, que también desde el punto de vista penal o de los efectos en su propia persona, en su propia vida, puedan elegir. Y por último, compartir o no información en el smartphone, que tengan todo el color de todo lo que puede pasar. Nada más. Gracias.
Genial, Ruth. Gracias por ser tan suave en tu presentación, porque me dabas mucho miedo. Pero como esta tarde vas a venir a Vitoria de Rune, pues ya me contarás los detalles. Sin cámaras, ni micrófonos, ni nada, por supuesto. Voy a presentar ahora a Mikel Aguirre Gaviria, que llevaba años intentando coincidir con él en algún sarao de estos y por fin ha llegado el día. Debo confesar a la audiencia que mi intención inicial era que esta mesa fuera con las cuatro mujeres, pero desde Internet Euskadi me dijeron, oye, Menchu, un poco de variedad, ¿no? Yo, ¿pero qué pasa? Si siempre yo voy a saraos y hay cuatro ponentes hombres, pues por una vez que haya cuatro mujeres no pasa nada. Bueno, venga, pues Mikel, genial, porque tengo muchísimas ganas de conocerle, así que creo que su visión sobre el aspecto que ha comentado Ruth de la educación creo que es clave, así que encantados, Mikel, de que estés aquí y con ganas de escucharte.
Es que ricasco, Menchu. Vamos a ser breves, la hora es avanzada, igual, si hay queda un poco de tiempo para debate sería tanto mejor, ¿no? Yo no sé si contestar tantos temas que han salido, si sugerir que Maite Goñi, Óscar Jaquincha, estén en esta mesa, que lo va a hacer bastante mejor, o simplemente para no... retardarlo más, muy brevemente pasar una presentación que la tenéis a vuestra disposición y únicamente presentar algunos aspectos de todo esto, ¿no? En primer lugar, aunque se han dado datos, comentaremos que hay pocos datos, se va a tardar en cargar. Esta es una campaña reciente, además hecha también, primero algunos, no datos, sino indicadores reales basados en evidencias, pero sin valor estadístico, ¿no? Se nos pedía ver brechas por parte del profesorado y demás, o por parte del alumnado, y sin entrar en mucho detalle, luego algo se esbozará y sobre todo en las fuentes que se citan al final de la presentación se puede ver más documentación, pero con carácter casi intuitivo sí podemos comentar que, y con datos también, en algunos casos estadísticos, es verdad que en todo lo que tiene que ver con la parte digital del hard, de lo que era la informática hace unas décadas, la presencia por parte del profesorado masculino es mayor que del profesorado femenino. Pero, sin embargo, igual con lo que tiene que ver con aspectos más contemporáneos o de futuro, que es con la parte de metalenguaje, etcétera, quizás ahí se ve que puede haber un mayor uso, y así lo acreditan también determinadas estadísticas, por parte del género femenino, ¿no? Sí que hay algunos datos, sin entrar en mucho detalle, que hacen que, por ejemplo, grupos que tenemos por ejemplo, de responsables de ICT en ámbito educativo o dinamizadores TIC en los centros, tanto en primaria como secundaria, a pesar de que hay una mayoría femenina del profesorado, estos colectivos son casi exclusivamente masculinos. Entonces, quizás hemos de interpretarlo, por supuesto es multifactorial, pero tiene que ver quizás con los orígenes, con las edades medias también del profesorado, que el profesorado vasco es un tanto alto, que determina una mayor presencia en interés. Evidentemente ese interés, estoy muy de acuerdo con lo que se ha comentado anteriormente, se despierta muy precozmente y conviene hacer una intervención para que en un aprendizaje social, más que campañas concretas, todos los seres humanos tengamos abiertas todas las opciones para descubrir nuestro talento y demás. Muy brevemente, el hilo que se quería presentar es básicamente este, que es: necesitamos más investigación actualizada. Datos del 2004 no valen para nada, datos del 2010 de brechas digitales no valen mucho, hace falta un mejor análisis, hace falta también incorporar este tipo de perspectivas, y esto es lo que básicamente se ha hecho. No tenemos demasiado tiempo de exponer, pero sí comentar que algunos han calificado la educación, la planificación política de la educación, como uno de esos problemas malvados, o sea, uno de esos problemas no domesticados todavía, entre otras razones por esa heterocromía, porque va a ritmos distintos lo que es la planificación estratégica, sobre todo cuando se hace desde niveles de administración o desde niveles de otro tipo de instituciones macro, y sin embargo el dinamismo de la sociedad, el dinamismo de las familias, el dinamismo incluso de determinados de los mercados, etcétera, de ciertas realidades digitales, es mucho más rápido. Si la educación es un problema maldito, las competencias digitales, dentro de las competencias educativas, que sí que están puestas en, están revalorizadas también con proyectos como ICANOS, que nos ha presentado antes Ana Vitorica, son competencias que todavía a nivel institucional, a nivel incluso de países de OCDE, se niegan a ser analizadas con detalle, quizás porque no ofrecerían resultados demasiado satisfactorios, y también porque la situación es muy dispar entre países distintos. De manera que hay que extraer determinadas valoraciones de otro tipo de medidas de competencias que se hacen con mayor detalle, que sabéis que básicamente a nivel de evaluaciones de tipo PISA a los 15 años, quizás cuando ya es tarde, y por tanto es tarde respecto a lo que os comentaba de opciones personales tomadas a edades más tempranas, pues sí que demuestran que hay un uso anterior por parte del alumnado masculino respecto al femenino, que sin embargo, antes en el tiempo eso significa una diferencia negativa, porque es por edad, las chicas en promedio, en líneas generales, pero yo creo que estos datos macro tampoco valen demasiado. Y también es verdad que en las valoraciones no académicas, como es PISA, no estamos hablando de TIMSS, que son más cercanas a las a los objetivos educacionales y a las materias, a las asignaturas, podríamos decir coloquialmente, sí que hay diferencias de género que, sin embargo, quizás se están enjuagando. Pero es cierto que todavía en matemáticas, en lo que es el nivel máximo, el nivel sexto de consecución, aunque se aplica a colectivos distintos, esto no está centrado exclusivamente en datos del alumnado vasco, pero sí que el alumnado masculino obtiene mejores resultados en estos niveles altos, y sin embargo en temas como lectura o comprensión lectora, aquí también tenemos una complejidad especial con los dos idiomas oficiales, y en resolución de problemas, en GPS, en esta resolución general de problemas, sin embargo también el alumnado femenino, las alumnas, obtienen mejores resultados globales que el alumnado masculino. Y detrás de esto está también un uso y una alfabetización en metalenguajes que tiene que ver con lo digital. Pero este análisis tan en una dicotomía binaria es demasiado simplista, y quizás lo que propugnamos con una nueva educación, con modelos como los que tratamos de sacar adelante, es avanzar en lo que es una identidad más destinada a alcanzar al alumnado uno a uno o una a una, valorando lo que es la diversidad, exigiéndola, que nuestras hijas e hijos o nietas o nietos tengan con discípulos de ambos, no solamente de ambos sexos, sino también de culturas distintas, de lenguas distintas, de etnias distintas, de opciones distintas, ¿no? Lo cierto es que sí que la escolarización, incluso la escolarización convencional, hace avanzar en igualdad. Vemos, por ejemplo, en índices de lectores, la alfabetización es básica, y esa igualdad que se produce en edades tempranas, sin embargo, a medida que las edades van avanzando, porque provenimos de generaciones distintas, las brechas aparecen, ¿no? Y quizás nuevos modelos de educación en los que estamos trabajando nos pueden hacer más competentes a todo el universo distante, a todo el universo también docente o familiar que estamos detrás. Quizás el mensaje final es que la diversidad es una fortaleza. Hay que exigir diversidad, o sea, hay que combatir esa homogeneización, la participación de la que hablamos aquí, la igualdad, significa el cultivo de identidades individuales, de un autodescubrimiento a escala de cada ser humano, de la propia identidad, de los talentos personales, porque eso conduce a la verdadera excelencia y demás. Para interesar un poco a Mikel, Jonah, que tenemos aquí, muchas veces en este trabajo de la identidad es un clásico este acertijo, pero ¿cuál sobra de esos cinco símbolos, Mikel? Y los demás, preguntaríamos. A ver, segundo, el primero, es un clásico que siempre obliga a pensar un poco, pero es muy fácil. Sobra el que no es singular, sobra el que no tiene identidad. Esto es lo que tratamos desde sistemas educativos macro, en educación formal y no formal e informal, de educar. Quizás aquí el que sobra, Mikel, seguro que con un poco más de tiempo lo daría. A ver, los demás, ¿quiénes están con Mikel? A ver, ¿cuál sobra aquí de estos cinco? A ver, las mujeres, ¿qué opinan? ¿Los hombres? Sí, sí, sobra uno. Sobra uno. No tiene trampa el acertijo. Sobra uno. ¿Cuál? El segundo, a ver, luego por el segundo, ¿qué más? El quinto. ¿Cuál? El primero, Lorena, explícalo. Sobra el primero. Porque es el único que no es singular en nada. El segundo no tiene marco, el tercero redondo, el cuarto es verde y el quinto es pequeño. O sea, pero es una simplicidad. Necesitamos seres humanos. ¿Cuál es el no especial? Y esto es lo que tratamos de una identidad que es, que tiene una dimensión digital en este momento, que tiene una dimensión unipersonal, pero también global, de colectivos, de pertenencia. La identidad es lo que decidimos. Yo sí soy un exponente de ese BBVA que hemos dicho por ahí. Soy blanco porque nací en un sitio donde mis antecesores eran blancos, creo, etcétera, etcétera, ¿no? Pero, en fin, hay cosas que podemos decidir. Igual en lo de la edad es donde podemos decidir, y la educación es esto, también es el cultivo de esa identidad, sin etiquetas, y reivindicamos esa diversidad, incluso algo más que la diversidad solo de género o la diversidad, esa diversidad invisible. Y hay factores que nos determinan, pero sobre los que tenemos capacidad de elección, capacidad de elegir, que es, por ejemplo, el tipo de infancia que hemos vivido, el tipo de educación básica en las edades más tempranas que hemos disfrutado, que hemos padecido, etcétera, ¿no? Y poco más, quedamos, habría más, hay algunas referencias al final y que se ordenaron muy pronto. Besterik ez, eskerrik asko.
Mila esker, Mikel, muchísimas gracias por esta presentación que voy a leer con mucha calma, pero realmente en ese ejemplo, quien hizo ese test o los test estos psicológicos que hacen, también hay que reinventarlo, ¿no? No sobraría ninguno, porque ese también tiene derecho, es otro elemento más y su diversidad también puede enriquecer y aportar, ¿no?
Pero no se ha despejado hasta buscar su identidad.
Y a Mikel Estabay, esto no será un ser vivo. Ah, vale. ¿Y cuál es el significado de esta...?
Es un Yingo Biloba, es un separador natural para poner en los libros, pero es curioso porque son vasos. Lo que ocurre con él es que las cinco bilobas hembras las tienen en guardaditas porque en primavera huelen muy mal. Entonces, es una planta monoica, o sea, bueno, que tiene los dos géneros separados, no como la inmensa mayoría de los árboles que son macho y hembra a la vez. En este caso no, es un fósil viviente, solo queda ese de ese género. Y
te lo has cargado.
No, que eso es que está ahora llega el otoño y se va a poner amarillo. Hay tres en el parque de aquí.
Los cinco bilobas son árboles que sobrevivieron al holocausto, bueno,
sobrevivieron a todo,
a la esta nuclear de de Japón, ¿no?
Es mejor para el género que hablar de algo que
bueno, pues ¿tenéis alguna pregunta más para hacer a la gente? Ahí al fondo.
Miquel, en Inglaterra se ha planteado la modificación del currículum escolar desde primaria y con un horizonte no solamente para enseñar lo que es en inglés CODE, es decir, bueno, es CODE, programación, robótica y todo lo que FAB Labs y todo lo que conlleva. ¿Qué experiencias de esta iniciativa, que parece que es la más avanzada, puedes pensar que se vaya a adoptar aquí? Porque hasta ahora las experiencias que se conocen son solamente en secundaria y más como asignatura, no una forma transversal, que parece que es el modelo en Inglaterra.
Pues interesante la pregunta, Jesús Ángel. La verdad es que estamos haciendo una revisión en un proyecto macro que se llama ESIBERRI 2020, que reformula los currículos y las metodologías. Pero es cierto que como tú dices muy bien, sí que ha habido ya algunos movimientos en el Reino Unido, en la Comunidad de Madrid, con Madrid CODE también, ¿no? En Cataluña también, utilizando esa escasa optativa que hay en cuarto de secundaria, para abrir la tecnología, pero yo todavía no puedo anunciar, digamos, nada de lo que se materialice, pero es cierto que el concepto, como ha quedado de manifiesto anteriormente, quizás lo importante es, además de esta presencia, quizás también como un tiempo dedicado también curricularmente, específicamente al metalenguaje digital y aprender a programar, pero a programar webs o aplicaciones móviles, como se hace con Scratch, como se hace con Lego, etcétera. Quizás lo interesante es incorporarlo muy precozmente. Y empezar a utilizar, sabéis que tú eres un agente y hay muchos más, ir introduciendo aspectos de robótica, hacer que el alumnado muy temprano sea, no ya participen de esa ética hacker de la que se ha hablado aquí, de software libre, sino también que sean makers, que sean, ahora mismo está habiendo una asamblea de makers, me parece que aquí en Abando Ibarra, que sean generadores, que hagan cuestiones y hacerlo de una forma temprana e incorporarlo a un aprendizaje activo, es algo que también quería mencionar, porque es verdad que estamos desarrollando proyectos distintos, algunos con Gastirec, y tenemos aquí a Luis Petricorena, que es también uno de los anfitriones, tratando de descubrir talentos en edades que les permitan no renunciar a opciones a cada alumna, a cada alumno. Y esto significa que no veamos como se ve, aunque hay una buena representación también de alumnado femenino, pero que puedan estar más equilibrados, porque probablemente si a todo el alumnado chico o chica se les presentasen opciones, probablemente se produciría, sí que hay identidades personales, pero se producirían determinados equilibrios o no habría esta situación que requiere también que sus amigos, sus amistades, sus amigas, los condiscípulos, las condiscípulas obtengan ese tipo de decisión. Es un tema complicado porque la negociación de los currículos es algo sumamente complejo. Al final se hace por procedimientos, se hace por personas que nacimos en el siglo XIX, la mayoría de los cuales tienen los 60 años o más, como yo, ¿no? Y es difícil a veces entender que quizás estamos tratando de mantener un sistema educativo que probablemente no se corresponda. Yo no obstante, creo que conviene una visión positiva de la grandeza de los seres humanos que sobrevivimos a la escolarización, segmentada como la que recibimos algunos, e incluso la grandeza del sistema educativo es que es el único sector social que ha digerido la tecnología, esta tecnología que se ha llevado por delante a sectores enteros, y es que no hemos digitalizado la educación, sino que hemos escolarizado a la tecnología digital. O sea, hacemos con recursos y hay que verlo como algo que quizás es un poco decepcionante en determinados aspectos, porque seguramente nos ayudaría a aprender todos mejor, en ese espíritu de aprendices que se ha citado. Pero también demuestra que ni siquiera las grandes compañías, los grandes intereses que mueven el mundo, ha habido un sector que ha resistido, y es en parte el de esa inercia de madres, padres, de profesoras, profesores, que, bien, vamos a incorporarlo, pero de una determinada manera. Probablemente muchos, los que estamos aquí, yo mismo lo confieso, preferiríamos igual un ritmo un poco más rápido, pero veámoslo como que nos creemos todos, pero necesitamos cultivar un espíritu crítico, decir, bueno, las cosas, no porque nos lo diga alguien, no porque haya la hora de programación, o sea, no obstante, algunos hace 30 años, más de 30 años escribimos el primer libro en castellano, creo, sobre Logo, que era programación, aquel libro de Logo, etcétera. O sea, que sí que estamos por la materia, pero no lo veamos como que es un sector que no acepta la innovación, es un sector que donde todavía la red humana presencial funciona, y funciona en las AMPAs, funciona, y eso no es del todo malo, la cuestión es que tampoco es del todo bueno, y hay que buscar ese equilibrio justo. Y aunque puede ser frustrante para quienes tratamos de sacar adelante proyectos de tipo Sales Escucha, también debemos entender que hay una inteligencia colectiva que no está del todo mal enfocada, y que a veces determinados gurús que tienen páginas enteras igual van demasiado rápido o no lo van con la cautela necesaria en todos los aspectos, y tenemos que aprender de esas mayorías. No sé.
¿Ahí al fondo?
Sí, bueno, mi pregunta o comentario es para Ruth. No sé si tenéis o tienes alguna estadística de personas que han sufrido o son víctimas de sexting, ¿no? Porque cuando decías esto de que se ha dado vuelta la tortilla y que ahora a ellos también les afecta, no sé, me vino a la mente como los temas de violencia de género, que también hay hombres a los que que son víctimas de maltrato, pero que son casos muy puntuales y dentro de las estadísticas son un 0,01%. Entonces, cuando decías eso de a ellos también les está afectando, no sé, me quedó un poco ahí como en el aire. Y otra cosa, también cuando dices que, no sé, como el miedo o los peligros que hay en Internet, ¿no? Que las mujeres somos muy propensas a enviar fotos o a subir fotos a las redes sociales y que no sabemos qué hay detrás de eso, ¿no? Y es como que se está inculcando una especie de miedo lo igualo a como no debes salir por la noche porque te pueden violar. ¿Y no será mejor que dejemos de darle la mirada o poner el punto sobre la mujer y no sobre el resto de personas? Y ahí, o sea, es necesaria una coeducación que inculque el respeto, diversidad. No sé, era un poco por ahí.
Lo de que se está dando la vuelta a la tortilla es verdad. O sea, que las mujeres estamos tomando un poco más conciencia. Sí que hay un punto, más conciencia de que también tenemos las mismas herramientas. Hay un punto, sé que mi madre me reñiría ahora porque diría un taco, pero hay un punto cabrón no quiero partir, pero hay un punto de mala leche que no se da tanto en las mujeres, ¿vale? Hay más inocencia en las mujeres en el compartir, pero el compartir en una relación personal, ¿sí?, ha existido siempre. Las fotografías de carrete se han hecho siempre. Las películas íntimas en Super 8, estoy segura que se han hecho siempre. Los sex shops, desde que yo tengo uso de conciencia y voy por la calle, han existido siempre. Y relaciones personales con más o menos juego se han dado siempre. ¿Cuál es la educación? Viene en el ¿por qué voy a compartir o colgar mis fotos en cloud? ¿Vale? ¿Por qué las voy a enviar por WhatsApp o por mail a mi compañero o tal? Es pones en un amante o en un tu pareja una confianza con una herramienta, un instrumento que tiene una difusión impresionante. No es lo mismo que esperar al cartero en casa de tu ex amante para que no reciba la fotografía y que te dé el sobre. O sea, es que como le dé el punto,
Ese es el punto de conciencia del que estoy hablando. Y las mujeres somos más, tenemos más ese, te envío esta fotografía. Si para hacer esta presentación puse la palabra sextorsión, en Google, solo salen, bueno, no lo voy a poner, pero solo salen pechos y chicas. Sextorsión de chicos, las fotos yo no las he visto, ¿sí? Eso lo podéis comprobar, ¿eh? En el despacho, realmente, el caso que tengo de que hay mi cliente, en teoría está acusado de sextorsionar a dos mujeres, los contenidos que tenían esas mujeres en el ordenador de sus trabajos, yo alucino. Yo alucino por calificarlo suave, porque es que me parece perfecto lo que tú hagas en tu casa. De hecho, es que me da igual, pero yo no he visto esos vídeos en el ordenador de un señor, ¿vale? Y si lo tiene, controlan mucho más el tema de la seguridad, ¿vale? Esto es educacional. Y en eso sí que no estoy diciendo las mujeres somos tontas o no lo quiero, pero es real, es con lo que yo me encuentro en la trinchera. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Cuál era la otra pregunta? Educación, compartir, ¿no? Igual, no sé, di.
Yo es que quiero aprovechar tu comentario con uno que le he dicho antes a Miquel, enlazado, con el tema de las fotografías de las famosas. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Es decir, estamos incidiendo en la formación, en ten cuidado, que te pueden robar estas fotos, etcétera, y no incidiendo en lo mal que está el que si recibes una foto de esas la compartas. Es decir, yo llevando el caso a un ejemplo analógico, si yo me paseo desnuda por mi casa, es decir, yo soy la responsable de que si alguien me saca una foto porque me he dejado las cortinas abiertas, igual que el ministerio me decía como elemento para que no fuera violada el que abría las cortinas o no, o sea, la culpa es mía y yo soy la que tengo que poner esas trabas, o sea, digamos las medidas, o la culpa es de la persona que saca las fotos y luego la persona que las reenvía. Es decir, yo pondría el foco en la formación, en que está fatal hacer robar, pero no solo robar, sino reenviar las fotos. En el caso de las fotografías de Deusto, que a ti te encanta ese caso, es decir, lo primero, no fue ninguna fotografía fue real, pero la gente las reenviaba, ¿vale? Y yo, cuando hablabas con los estudiantes, las reenviaban y decías, vamos a ver, ¿y por qué las reenviabas? O sea, ahí es donde tengo que incidir. Yo no tengo que incidir en que no hagan sexting. Es decir, sexting, si quieren hacerlo, que lo hagan, ¿vale? Y luego, si lo quieren tener en el móvil, pues bueno, o sea, quiero decir, pero lo que realmente que está mal no es que hagan el sexting, sino que luego la gente robe, reenvíe, etcétera. Y con el caso de las famosas, ya el último apunte, me encantó un tuit que leí que decía, esto de que las famosas son tontas y no tienen dos neuronas, es como el decir que, y realmente estaban buscando que les sacan las fotos, es como decir que vas con minifalda y estás buscando que te violen, con el ejemplo que decías. Digo, por favor, o sea, pensemos, demos una vuelta a donde estamos orientando.
Por eso os invito a leer 12miradas.net. Bueno, ¿alguna pregunta más? Sí, por favor, a la abogada esta que mediaba entre el bien y el mal, que le den la palabra, que me ha encantado su exposición.
Nada,
¿nos tenemos que ir o...?
Nada, que lo único que quería comentar es que a la asociación, no solemos recibir casos de sexting, pero justo este año hemos recibido el caso de una persona que tenía sexo masculino. Entonces, yo creo que llama la atención. No sé si es que ellos ahora quieren denunciar o no sé por qué, pero nos llegó ese caso. Y bueno, y esta persona compartió vídeo, o sea que sí que realmente envió un vídeo. Vale, nadie vio el vídeo, pero lo envió y conseguimos quitarlo y tal, pero era un hombre. Vale. Solo quería hacer ese detalle.
Gracias, o sea, vale. Uno entre no sé cuántos millones. ¿Alguna pregunta más?
De un hombre, pero
gracias.
Sin más, no sé por qué, o sea, me llamó la atención, sin más, el dato de que...
Parece ser que no, así que, Julio, ¿algunas palabras para el cierre? luego creo que hay una foto. ¿Cómo va eso?
Pues nada, que muchísimas gracias a todos por venir, en especial pues a Elekia, a UPV por habernos cedido el espacio y bueno, colaborar con nosotros, a Gap Tecnológico, al Gran Hotel Bilbao, etcétera, etcétera. Muchísimas gracias a todos y bueno, sobre todo lo importante, vosotros que habéis aguantado hasta ahora con estas horas y las ganas que tenemos de comer y esas cosas. Venga, miles que...
Julio, si me permites, si... junto con, si me permitís, si queréis ver al doble de las 12 miradas, a las 3 que están aquí y a otras 3, nada menos, os queremos recordar que el 22 de noviembre, junto con la con Internet Euskadi, en Getxoblog vamos a celebrar, y quedan unas poquitas plazas ya todavía, en Getxoblog, mirar, buscar Getxoblog, el sexto encuentro anual, que es un encuentro con Beatriz, que estoy viendo por ahí, y multitud de los que estáis aquí. Estarán todos los tres trolls y alguien más, Maripuchi.
Sí, tenemos una cata de aceite, etcétera, etcétera. Y luego recordaros también la otra cita, que es la LibreCon, que la tenemos ya dentro de nada, en el Palacio Euskalduna. O sea, estáis invitados ahí. Gracias.
¿Te ha gustado este especial? Si quieres seguir escuchando más eventos como este, date una vuelta por conferencias.euskadigital.net. Encontrarás todos los especiales emitidos en Euskadigital. Toma nota, conferencias.euskadigital.net.